Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias.
Con Guillermo Vila, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Si el 27 de noviembre no hay gobierno, habrá que volver a las urnas. Lo llevamos contando en las últimas semanas. Sin embargo, ese parece un escenario casi imposible. Hoy el líder socialista Pedro Sánchez ha dado un paso decisivo de cara a conseguir los muchos acuerdos que necesita para lograr la investidura. Por primera vez, y ya sin eufemismos, sin caretas, Sánchez se ha lanzado a defender la amnistía directamente para los condenados por el golpe del 1 de octubre en Cataluña.
Cataluña está lista para el reencuentro total. Los representantes de más del 80% de los catalanes respaldan esta medida. Y por esas mismas razones, en el nombre de España, en el interés de España, en defensa de la convivencia entre españoles, defiendo hoy la amnistía en Cataluña por los hechos acaecidos en la década.
La verdad es que la frase de Sánchez daría para un largo análisis, pero quedémonos, si te parece, con tres claves. La primera, ¿qué significa que Cataluña esté lista para el reencuentro total? Porque en esa comunidad autónoma los perseguidos han sido y siguen siendo los castellanohablantes, los no nacionalistas. Para que haya un reencuentro, tuvo que haber antes un conflicto. Y lo que pasó en Cataluña en 2017 no fue un conflicto, fue un delito. Un delito cometido por los responsables del gobierno autonómico, como bien señaló el rey en su discurso del 3 de octubre. Segunda clave. Dice Sánchez que habla en el nombre de España. No sé a ti, ¿eh? Estás ahora preparando la cocina ahí en casa o en el coche escuchándome. No sé a ti si te ha mandado un WhatsApp el presidente esta mañana. A mí, desde luego, no me han preguntado. Y la inmensa mayoría de los españoles votó el 23 de julio a partidos que, incluido el PSOE, decían que no habría amnistía. El propio Pedro Sánchez lo ha repetido hasta la saciedad en los últimos meses.
El independentismo lo que pide, y lo saben ustedes, y lo saben los telespectadores, es la amnistía. Algo que desde luego este gobierno no va a aceptar. Ahora sí, si hablamos de la autodeterminación y de la amnistía, pues evidentemente pues el recorrido es el que es. Por eso hablo del principio de realidad, señoría.
Pero el independentismo pedía la amnistía, pide un referéndum de autodeterminación. No han tenido amnistía. No hay un referéndum de autodeterminación y lo habrá.
Y lo ha habido cuando Sánchez ha necesitado esos votos. Es verdad que a Sánchez no parece importarle que los periodistas le saquemos a relucir la hemeroteca. Hace mucho, y esto es triste decirlo, pero hace mucho que el presidente ha dado por amortizada su palabra. Y tercera clave. Sánchez insiste en que defiende la amnistía hoy por la convivencia entre españoles, pero no es verdad. Lo hace, como ha reconocido en otro pasaje de su discurso de esta mañana, porque si no, habría que volver a las urnas.
De la necesidad, virtud, porque esta es la única vía posible para que haya un gobierno en España, no haya una repetición electoral y, por tanto, no dar una segunda oportunidad a Feijóo y a Abascal para formar un gobierno que nos harían retroceder décadas en solo unos años.
Así que no lo hace por convicción, sino porque el fin de mantenerse en el poder es, para él, infinitamente más importante que los medios moralmente insostenibles que utilice para lograrlo. ¿Qué es lo que va a pasar a partir de ahora? Bueno, pues lo veremos. De momento no se puede negar que el paso dado por Sánchez es importante, en el sentido de que no parece probable que se hubiera atrevido a decir lo que hoy ha dicho si no tuviera ya bastante amarrado el acuerdo. Así que todo apunta a que una vez pase el acto de jura de la Constitución de la Princesa de Asturias, que va a ser este próximo martes 31, el acuerdo se puede hacer público. Todo apunta. No es desde luego una certeza que en la política actual y con Sánchez de por medio ponerse a hacer pronósticos, ya sabes que es una temeridad. Mientras tanto, por cierto, en el Partido Popular ya hay una reacción. Ha dicho Alberto Núñez Feijóo, ha reclamado hace unos minutos al jefe del gobierno, a Pedro Sánchez, que someta a la decisión de todos los españoles este plan de aprobar una amnistía a los dirigentes independentistas. Bueno, luego vamos con más reacciones y te cuento cuál es la última hora sobre ese comité federal del Partido Socialista. Pero es que hoy en COPE seguimos poniendo el foco en el drama de la inmigración, un asunto desde luego importante. Hoy, otra vez, tenemos que lamentar un muerto cerca de nuestras costas. Una persona que ha perdido la vida tratando de llegar a España. Un migrante ha fallecido, 4 han sido evacuados en helicóptero y 11 más ingresados en diferentes hospitales. Es el balance del último rescate de un cayuco en la madrugada de este sábado a 82 millas de la costa del sur de Tenerife. En lo que llevamos de año, más de 40.000 inmigrantes han llegado a nuestras costas. Nos preguntamos hoy, ¿a dónde van estas personas? El gobierno los está repartiendo en diferentes comunidades autónomas, pero antes de eso, el proceso es interesante. La policía los custodia cuando llegan y trata de identificarlos, cosa que no siempre es sencilla. Para ello tiene, de hecho, 72 horas de plazo como máximo. Una vez que termine ese plazo, al haber cometido cada inmigrante un delito, tienen que pasar a disposición judicial. Y es el juez quien decide si se expulsa o no a esa persona del país.
Y tienen que intentar acreditar, evidentemente, tanto el abogado como ellos, pues que tienen las condiciones para no ser expulsados del territorio nacional, que en este caso es el arraigo familiar, el arraigo laboral, es decir, que vengan con condiciones económicas, con un contrato de trabajo y demás. O ya en el último caso, situación de vulneración, en este caso de derechos humanos, y asilo por motivos de derechos humanos, en este caso, por ser perseguido en su país, etcétera, etcétera.
Él es Eduardo Sánchez, es un abogado gaditano, experto en extranjería e inmigración ilegal. Nos ha contado que son cientos los casos que ha llevado de este estilo y que es consciente de que para que todo este proceso salga adelante se necesitan unos medios, además de los que desde luego no disponen. Hacen falta medios, sí, hace falta una mayor presencia de las instituciones comunitarias en todo este proceso. Hace falta también una mayor organización por parte del gobierno, que no está informando con diligencia a las administraciones a las que envía a estas personas. Y si hay una política que debería ser de Estado, en la que unos y otros deberían aparcar sus intereses electorales, esa es la política migratoria. Es sábado, es 28 de octubre y están pasando ya otras cosas que te va a contar Alicia García.
Escuchas Mediodía COPE.
Pues sobre la guerra entre Israel y Hamás, lo último que se sabe es que tropas del ejército hebreo siguen sobre el terreno en Gaza tras la peor noche de bombardeos desde que hace 3 semanas comenzara el brutal ataque del grupo terrorista. Gaza se ha quedado sin internet y sin telefonía móvil. Israel asegura que ha bombardeado 150 objetivos subterráneos de Hamás y que ha acabado con la vida del líder del comando aéreo de los terroristas, que fue parte clave del ataque del 7 de octubre. En Estados Unidos ha aparecido muerto el principal sospechoso de los tiroteos en Maine del pasado miércoles, en los que murieron 18 personas. Lo han encontrado cerca de donde se perdió su rastro y hay indicios de que se habría suicidado con arma de fuego. Su búsqueda tuvo en vilo a todo su país. Aquí en España este fin de semana casi 27.000 personas están opositando a una de las 2.500 plazas para la Guardia Civil, en concreto para la escala de cabos y guardias. Casi un 32% de los aspirantes son mujeres, la mayor cifra histórica, y la media de edad es de 28 años. La oposición se divide en varias partes, como explica una portavoz del cuerpo.
Los aspirantes que superen esta prueba pasarán a realizar las pruebas de actitud psicofísica, consistentes en pruebas físicas, entrevista personal y pruebas de reconocimiento médico.
Bueno, y vamos a recordar otra vez que nunca está de más que esta madrugada toca cambio de hora para entrar en el llamado horario de invierno. A las 3 serán las 2 y los más afortunados, bueno, pues van a poder dormir una hora más.
Incluso los que tenemos el despertador puesto a la hora a la que cambia la hora, que todavía no tengo muy claro. Luego me lo cuentas, Alicia, a qué hora tengo que poner el reloj. Bueno, ¿y de qué está hablando todo el mundo hoy? Pues del clásico. Quedan apenas 2 horas para que comience ese Barça-Real Madrid. Xavi Lasso, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Guillermo. Es el partido de la jornada, ¿eh? Barcelona-Real Madrid a las 4:15 en Montjuic. Durante la mañana ya hemos desvelado las incógnitas que teníamos, sobre todo en el equipo azulgrana. Han entrado en la convocatoria Lewandowski, Rafinha, Koundé, pero no lo han hecho Pedri y De Jong, así que Xavi ha recuperado a 3 de los 6 lesionados. En el Madrid no hay bajas de última hora y también te hemos contado en COPE que Camavinga no va a ser titular y la pareja atacante blanca será Vinicius Rodrigo. Y ahora tenemos un partido en juego en primera división, es el Almería-Las Palmas con 0-0 y otro también en segunda, el Eldense-Morevieta con 0-0. Además, en primera división esta tarde también tenemos a las 6:30 Mallorca-Getafe y a las 9 Cádiz-Sevilla, y en segunda también 6:30 Andorra Levante, Sporting Español a las 9, Elche Tenerife. También en bloque polideportivo, MotoGP, en el Gran Premio de Tailandia, victoria de Jorge Martín en la carrera al sprint. Bagnaia ha sido séptimo, con lo que el madrileño está ahora a solo 18 puntos en el Mundial del Italiano. Y todo ello a falta de la carrera de mañana, que es a las 9 con el propio Martín en la pole. Y un par de apuntes más, esta noche clasificación de Fórmula 1 en el Gran Premio de México a las 11. Un poco antes, a las 9, tendremos final del Mundial de Rugby entre Nueva Zelanda y Sudáfrica. Y te recuerdo que ya está en marcha el tiempo de juego con todo lo que te acabo de contar.
Gracias, Xavi. Son ya las 2:10 de la tarde, ahora menos en Canarias. Venga, vamos con todo.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Guillermo Vila.
Estar informado. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Ana, buenos días.
Ana, soy yo. ¡Wow! ¡Hola! Mira, qué ilusión. ¡Oh, Dios, de verdad! Ay, Dios, es que no me lo podía imaginar en la vida. ¡Ay! Somos fans, ¿eh? Ay, Herrera, padre, Herrera, hijo, todos, todos la COPE, vamos.
¿Usted qué desayuna, Ana? Cuéntemelo, por favor.
Pan con leche, unas tostaditas, pan con tomate.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
El clásico llega a Dazón. De la clase de Bellingham a la garra de Gavi. El 28 de octubre comienza el clásico de una nueva generación. Barça, Real Madrid y mucho más por solo 18,99 euros al mes sin permanencia. Solo en Dazón.
Guillermo Vila.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Déjame que te lleve ahora hasta el polígono sur de Sevilla. Es uno de los barrios más pobres de nuestro país. Un lugar donde, desgraciadamente, es habitual el tráfico de drogas, la delincuencia, y donde muchas personas no tienen lo básico para vivir. En este barrio viven Rocío Navarro y su hijo Basilio, que tiene 11 años. Rocío es de etnia gitana y, a pesar de ser de Sevilla, no conocía demasiado bien su Semana Santa. Para ella, las cofradías pues eran algo folclórico, porque, como te puedes imaginar, tenía otros problemas de los que preocuparse. Se encontraba en situación de exclusión social y a su hijo Basilio ni siquiera lo llevaba al colegio. Un día llegaron a su barrio unos voluntarios que intentaron explicarle que tenía que escolarizar a su hijo. Ella les hizo caso y poco a poco esos voluntarios también empezaron a ayudarla a ella. Consiguieron darle un futuro mejor y después Rocío se enteró de que esos voluntarios pertenecían a la Hermandad de los Gitanos de Sevilla, así que siempre les estará muy agradecida.
Pues yo, si Dios quiere, me gustaría que fuera una persona valiente, con su futuro, que salga hacia adelante, que sea un gitano campeón, luchador y que dé ejemplo. Me gustaría mucho, mucho, mucho. Yo sé que si Dios quiere lo será, porque es un niño muy bueno, muy educado.
Bueno, pues está hablando de su niño, de su hijo, que va ahora al Colegio Andalucía del Polígono Sur, un lugar que se ha convertido en un espacio de esperanza gracias a esta cofradía.
Como un oasis, ¿no? Es un oasis porque entras y todo sigue las mismas pautas que un colegio normal, ¿no? Con sus aulas, con su zona de comedor, con su patio, sí, es todo normal, pero luego en cambio cuando sales, pues desgraciadamente, pues lo que es la imagen típica que vemos de las 3.000 viviendas, con algún hueco vacío, con, bueno, pues que no están todos los servicios. Desgraciadamente el barrio del Polígono Sur, pues todavía tenemos que creer mucho más en él, hacerlo más ciudad.
Escuchas a Emilio Jiménez, pertenece a la Hermandad de los Gitanos de Sevilla. Él es el encargado de organizar toda la acción social que esta cofradía realiza. Reconoce que es un trabajo muy duro y que en muchas ocasiones pues uno se hace unas cuantas preguntas.
Bueno, la verdad que es ilusionante, pero al mismo tiempo pues cualquier persona que tenga mínimo corazón, pues algo doloroso, frustrante, el ver cómo personas que son como tú y que no pueden gozar de las mismas oportunidades que yo tengo. Mi hija, pues yo lo veo y digo, bueno, pues esto porque es así.
En este polígono sur de Sevilla realizan una labor de voluntariado muy importante. El ayuntamiento de la ciudad les acerca a familias como la de Rocío, de la que te hablaba hace un instante, que se encuentran en esa situación de exclusión social. Y desde la hermandad, por medio de voluntarios y de trabajadores sociales, les dan a los hijos de estas familias una educación integral. Los llevan al colegio, les realizan un seguimiento tanto en sus estudios como en sus necesidades más elementales.
Curiosamente, pues, aunque hay absentismo, pero en los que nosotros actuamos o en los que actúa el proyecto, pues se nota que hay una implicación, una justificación, si alguna vez van a faltar o cuando se tiene una realidad. En esa intervención familiar que hacen nuestras tutoras, que son en concreto dos chicas de FACAL y, pues bueno, unas profesionales y aparte con corazones de oro.
Atienden a 90 niños y a sus 90 familias. Muchos de ellos son de etnia gitana, como los propios voluntarios que les ayudan. Emilio Jiménez nos cuenta que cuando llegan a esos colegios para ayudar, ellos no hacen ningún tipo de distinción y atienden a todos por igual.
Son gitanos de raza y también, bueno, ¿por qué no decirlo? Pues son católicos, lo cual, pues, a nosotros eso nos llena de orgullo. Si bien nuestro proyecto, tenemos que dejar claro que nosotros vamos a ayudar a las personas y cuando entramos en los colegios y los institutos, pues no hacemos distinción entre raza o credo.
El hermano mayor de esta hermandad de los gitanos de Sevilla es José María Flores y, como todos los hermanos mayores de la cofradía, es gitano.
Sí, esta hermandad, que tiene 270 años de historia desde el fundador, que fue Sebastián Miguel de Vara, hasta yo mismo, todos los hermanos mayores hemos sido gitanos.
José María nos cuenta la importancia de los gitanos dentro de la iglesia. Asegura que todos ellos son personas con un carácter muy especial que hace que puedan aportar mucho.
Son ofrecer una visión amplia de la participación de los gitanos españoles en la iglesia católica, ¿no? También queremos potenciar el conocimiento de la realidad social del pueblo gitano, fomentar la participación de los gitanos católicos españoles en nuestra iglesia.
Bueno, también hemos hablado con el delegado diocesano de la Pastoral Gitana de Sevilla. Se llama Plácido Díaz, tiene 30 años, es de Utrera. Él lleva toda su vida junto a este pueblo gitano.
Que como me decía muchas veces en mi casa, pues yo siempre me he criado con los gitanos, ¿no? Y desde pequeño, que lo que más faltaba es que una gitana me haya tenido a mí.
A menudo recorre esos barrios, está junto a ellos y nos cuenta que son el futuro y el presente de la iglesia. Este fin de semana va a celebrarse, se celebra en Sevilla, el primer Congreso Nacional de Hermandades de los Gitanos de España, al que van a asistir más de 20 cofradías. El padre Plácido nos cuenta que van a reflexionar sobre la labor social que realizan, van a abordar estas hermandades como vehículo de integración.
Es verdad que tienen un carácter, ¿no?, más personal, de identidad, de cultura y de historia, y es que o han sido fundadas por gitanos o porque a lo mejor los gitanos se han sentido identificados con esa hermandad.
La verdad que sus cofradías son una de sus grandes señas de identidad y forman parte de su fe, mostrada en sus celebraciones llenas de alegría, como la primera misa flamenca que se ha celebrado en el marco incomparable de la Catedral de Sevilla este viernes por la tarde. Seguimos en Mediodía Cope. Vamos a hablar ahora de una realidad que estoy casi seguro de que te va a sonar y que te va a resultar cercana. Bueno, la Iglesia se preocupa de todas las realidades que afectan a las personas. Para eso existen los campos de atención pastoral a todo tipo de personas. Muchas de estas labores pastorales son conocidas, pero hay otros servicios que quizá no lo son tanto. Es el caso de la atención a los sordos y sordociegos. Esta forma de apostolado hace que quienes sufren dicha discapacidad vivan su fe, y sin dicha labor, pues sería realmente imposible que se sintieran acogidos en la iglesia.
Los sordos por la calle, pues ven las iglesias, pero entran en la iglesia y como no se enteran de nada, pues se aburren.
Muchas son las actividades que se ofrecen para los sordos y sordociegos. Se trata de una pastoral novedosa con ellos porque ahí no tienen dificultad para comunicarse, como explica Víctor López, que es un feligrés de Santa María del Silencio, en Madrid.
Enseña gramática a las personas sordas que no saben bien hacer frases ni leer. Otro grupo es hablar lengua de signos española para los oyentes que quieren colaborar con los sordos.
Santa María del Silencio, en Madrid, es la parroquia responsable de esta pastoral. Su objetivo es romper barreras que impiden la comunicación entre los sordos y los sordociegos para que se sientan acogidos, especialmente los más necesitados. Como explica Pilar Mahone, encargada de Cáritas en Santa María del Silencio.
Algunos tienen niños, otros son solteros y otros extranjeros. La situación es difícil, tienen problemas serios, pero se les ayuda gracias a la colaboración de toda la parroquia, por ejemplo, en las colectas.
Y la clave para la comunicación, obviamente, es el lenguaje de signos, gracias al cual pues se consigue esta labor pastoral, esta ayuda, esta cercanía con los sordos y la comunicación entre ellos. Lo explica también Rosa García, intérprete del lenguaje de signos.
La lengua de signos es el modo que tengo, la forma que tengo de comunicación de la comunidad sorda. Las personas sordas se comunican, tiene que ser un sistema muy visual, porque no tienen el sentido del oído. Entonces, tiene que ser con gestos y tiene unas normas, tiene una estructura. Es bastante más complejo de lo que parece al principio.
Bueno, pues para tratar de explicar esta realidad que puede parecer un poco compleja, tenemos con nosotros en Mediodía COPE hoy a Sonia Luque, voluntaria para la lengua de signos. Hola, ¿qué tal, Sonia? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Guillermo.
Sonia, cuéntanos, ¿cómo es hacer una misa a través del lenguaje de signos? Fácil, ¿no parece?
A ver, nosotros desde la pastoral, bueno, la pastoral del sordo, tenemos una parroquia personal que es Santa María del Silencio, donde las eucaristías son accesibles tanto para personas sordas como personas sordociegas. Y el sacerdote realiza la eucaristía tanto en lengua de signos como en lengua oral. Las lecturas también se hacen en lengua de signos y en lengua oral, entonces es accesible para todas las personas.
¿Y se consiguen que estas personas, por ejemplo, también participen o se integren con la parte musical, que pensando en una misa puede ser algo más complicado de traducir a su lenguaje?
Sí, nosotros los domingos tenemos eucaristía con coro formado por personas sordas, y bueno, lo dirige, bueno, en este caso lo llevo yo, que soy oyente. Y lo que hacemos es, bueno, pues interpretar las canciones en lengua de signos.
Sonia, ¿cómo empezaste a realizar esta labor? ¿Cómo conociste este apostolado de la Iglesia?
Pues yo conocí la parroquia a través cuando era JMJ del 2010. Pues yo sabía que había una parroquia específica de personas sordas y sordociegas. Y bueno, pues fui ahí para formarme, entrar a colaborar, y luego después ya participé como voluntaria. Desde que entras ya no sales. Ya. Es una comunidad muy bonita donde su perspectiva, aprendes muchísimas cosas de la comunidad sorda y sordociega, ver la vida desde otra manera y con otros sentidos.
Y cuéntanos algún caso concreto, porque yo me imagino que muchas personas han descubierto esta parroquia y de repente han visto cómo pueden vivir su fe como el resto de feligreses, como el resto de personas. Seguro que hay muchas historias de gente que conoces a los que ir a esta parroquia les ha cambiado la vida.
Pues sí, porque vivimos en una sociedad y un mundo muy, muy oyente y muy donde nos influye mucho todo sonido, todo vínculo auditivo, sonoro, y hay veces que nos dejamos llevar por ello nada más y no nos damos cuenta de ver las cosas desde otra perspectiva. Entonces la gente que viene a nuestra parroquia y que entra en la comunidad sorda y sordociega empieza a ver pues las cosas con otra perspectiva. El corazón se te abre más. Es otra forma de ver las realidades. No has entrado tanto en esa contaminación externa.
Solo una cosa más. Entiendo que te pusiste a estudiar el lenguaje de signos. ¿Esto te costó mucho trabajo, Sonia?
A ver, es muy bonito.
Y muy duro, ¿no?
A ver, es una lengua. No es un lenguaje, es una lengua, es la lengua de signos. Entonces, como todo idioma y toda lengua, pues para adquirir una buena competencia lingüística pues tardas unos cuantos años. Normalmente está estipulado unos 6 años, ¿no?, para adquirir una competencia lingüística buena. No quería decir con eso que tardes 6 años en poderte comunicar. Desde el inicio te puedes comunicar, como todo idioma. Es muy bonito, es muy gestual, es muy visual. Entonces también implica la barrera de la timidez, ¿no?, porque tienes que utilizar todo tu cuerpo, expresión facial, corporal, espacial, para usarla. Entonces, dependiendo pues de cada uno, nos cuesta un poquito más romper esa barrera de timidez o menos. Y puede ser lo que más dificulte el inicio, el adentrarse en aprender la lengua. Ahora, una vez que empiezas, o sea, la lengua realmente es muy bonita, expresa mucho y va unido signo, emoción, expresión, es todo uno.
Y supongo que luego la parte más bonita, ¿no? Que es cuando aprendes esa lengua y de repente una persona a la que conoces poco la puedes empezar a conocer mucho más, ¿no? Porque tienes esos rudimentos para poder comunicarte con ella. Se abre un nuevo campo de comunicación que entiendo que es algo precioso. Pues Sonia Luque, voluntaria en esta parroquia, muchísimas gracias por ayudarnos a entender esta realidad para muchos desconocida, pero tan importante para cientos y para miles de personas en el mundo. Gracias por estar en Mediodía Cope. Un abrazo.
Igualmente, a vosotros.
Escuchas Mediodía Cope
con Guillermo Vila.
Estar informado.
Son las 2 de la tarde y casi 25 minutos, una hora menos, si tienes la suerte de estar escuchándonos desde las Islas Canarias. Después del informe del Defensor del Pueblo sobre los abusos en el ámbito de la Iglesia, hoy el experto demoscópico Manuel Mostaza ha explicado en COPE los límites que tienen las encuestas a la hora de analizar una realidad tan delicada como esta. El informe presentado por Ángel Gabilondo, el Defensor del Pueblo, señala que el 11% de los españoles habrían sido víctimas de abusos sexuales antes de cumplir los 18 años. Serían más de 4 millones y medio de personas. Un 0,6% de los abusos se habrían producido en el ámbito de la Iglesia Católica. La mayoría de los casos, como ha explicado Mostaza en el fin de semana con Cristina, se producen en el ámbito de la familia.
Hay que ser cuidadoso también a la hora de hacer generalizaciones sobre los abusos y sobre las instituciones. Los abusos son una realidad terrible y desde luego tienen que ser perseguidos absolutamente por la justicia y hay que mostrar toda la empatía con las víctimas, pero hay que digamos contextualizarlos en dónde se producen, ¿no? Se producen mucho más en el ámbito de la familia porque hay más cercanía y porque muchas veces el abusador aprovecha esa confianza, ¿no? Digamos, que tiene con la potencial víctima.
Según un informe de la Fundación ANAR, que estudió las identidades de los agresores sexuales entre 2008 y 2019, el 0,2% de esos agresores eran sacerdotes. Los padres representaban el 23%. Benjamín Ballesteros, que es el portavoz de esta fundación de ANAR, explicaba anoche en la Linterna con Ángel Espósito cómo el perfil del agresor en este tipo de casos suele ser el del padre, personas que están en el entorno de confianza, hasta en un 70% de los casos, y alertaba sobre el aumento constante, decía, de los casos de violaciones grupales.
Fíjate el dato de este informe. Cuando empezamos, hace 10 años atrás, el informe, teníamos casos de abuso sexual en grupo, un 2,1%. Ya en la actualidad representan el 10,5% de los casos de abuso sexual. En 10 años, en una década.
Fíjate.
En una década hemos pasado del 2,1 al 10,5%. Es decir, ahora mismo, por cada 10 casos de abuso sexual, uno es en manada, es en grupo.
También en COPE hemos recogido el testimonio de Jesús Díaz Sariego, que es el presidente de CONFER, la Conferencia de Religiosos de España. Dice que las relaciones con Ángel Gabilondo, el responsable de este informe, han ido mejorando con el tiempo.
Bueno, ha sido un proceso que ha ido como evolucionando hacia mejor. Al inicio, las primeras conversaciones que teníamos con el Defensor del Pueblo eran un poquito más difíciles, no excesivamente difíciles, pero sí un poquito más difíciles, ¿no? Estábamos un poquito también a la expectativa de qué es lo que pretendían hacer, cómo lo iban a hacer, qué querían hacerlo. Había que poner también de manifiesto cómo ellos mismos, en un inicio, cuando reciben el mandato del Parlamento, pues tampoco tenían muy claro por dónde tirar, ¿no? Uh-huh. Pero poco a poco yo creo que fuimos ganando de mucha empatía y mucha colaboración.
Por su parte, el presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Omella, ha asegurado que las cifras que algunos medios han extrapolado a raíz del informe del Defensor del Pueblo sobre los abusos en la Iglesia son mentira y que se publican con la intención de engañar. Omella reconoce que la Iglesia siempre necesita purificación y finaliza un mensaje que ha publicado en las redes sociales asegurando que la Iglesia no se cansará de pedir perdón a las víctimas y de trabajar por su sanación. En este sentido, los obispos españoles se van a reunir este próximo lunes en una plenaria extraordinaria centrada en este asunto. Solo habrá dos puntos en el orden del día. Por un lado, los obispos trabajarán en el estudio y valoración de este informe del Defensor del Pueblo. Por otro, también abordarán el estudio de la solicitud del despacho Cremades para ampliar el plazo de entrega de los trabajos que viene realizando por encargo de la Conferencia Episcopal. Bueno, ya es el momento ya para conocer al santo del día, al santo de este sábado, Jesús Luis Sacristán. Buenas tardes.
Buenas tardes, Guillermo. Hoy celebramos a los santos apóstoles Simón y Judas. Simón nace en Caná de Galilea y tiene el sobrenombre de Celotes por su probable pertenencia a este grupo antes de seguir a Cristo. Por otro lado, Judas Tadeo también es apóstol y escribe la carta de San Judas que recoge la escritura. Como los demás apóstoles, predican el Evangelio llegando hasta Asia y allí morirán mártires los dos. Por cierto, San Judas Tadeo es patrono de los imposibles.
Estamos a punto de llegar a las 2:30 de la tarde, hora y menos en Canarias. Enseguida te cuento la última hora de ese Comité Federal del Partido Socialista en el que Pedro Sánchez abiertamente ya ha defendido la amnistía. También los últimos y dramáticos datos sobre la inmigración. Hoy hemos tenido que lamentar otra persona que ha perdido la vida tratando de llegar a nuestras costas. Enseguida todo aquí en Mediodía COPE. Las 2:30, 1:30 en Canarias.
Guillermo Vila.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Hasta las 3 te seguimos contando todo lo que está pasando en Mediodía COPE. Gracias, como siempre, por estar al otro lado de la radio con nosotros. En este sábado en el que Pedro Sánchez ha defendido abiertamente, sin matices, sin caretas, la amnistía. Porque era necesario, ha dicho.
De la necesidad, virtud, porque esta es la única vía posible para que haya un gobierno en España, no haya una repetición electoral y, por tanto, no dar una segunda oportunidad a Feijóo y a Abascal para formar un gobierno que nos harían retroceder décadas en solo unos años.
Expresado de otra manera, ha venido a afirmar Sánchez que lo hace porque no tiene más remedio, porque cree que es la única vía para que haya un ejecutivo y evitar una repetición electoral. A Sánchez la hemeroteca le da igual, la da por amortizada, sabe que dijo lo contrario muchas veces, pero para él lo importante, y a ello lo supedita todo, es mantenerse en el poder. Enseguida vamos a estar en Ferraz para explicar al detalle lo que ha dicho Sánchez y lo que han dicho los líderes territoriales. Todos, ya te lo adelanto, con la excepción de García Page, han aplaudido fervientemente al líder. Aunque esto hay que reconocerlo, tampoco significa demasiado. Es muy probable que si Sánchez hoy hubiese dicho que de amnistía nada de nada y que vamos a las urnas y que viva España, habrían aplaudido con el mismo fervor. Pero hoy también en COPE estamos poniendo el foco en un asunto de enorme trascendencia.
Estoy encantada, para mí es una más de la familia. Hacemos juego de cartas, juego de parchís. Yo sé hacer punto y cosas de eso como buena abuelita que soy. Y ella la gusta y yo la enseño. Lo que yo quiera con ella, sé que lo voy a tener y ella conmigo.
Dolores, a quien acabas de escuchar, tiene, fíjate, 92 años. Cada jueves recibe la visita de Cristina, que es una voluntaria de 23. Y gracias a ella, pues se siente menos sola. Y es que, según el Instituto Nacional de Estadística, en España viven solas más de 2 millones de personas mayores de 65 años. Y muchas de ellas sufren lo que se denomina soledad no deseada. Una cosa es que te apetezca estar un rato a solas, ¿verdad? Y otra cosa es que no tengas otra opción. La realidad es que avanzamos hacia una sociedad cada vez más envejecida. De hecho, el Instituto Nacional de Estadística estima que en el año 2050 una de cada tres personas tendrán más de 65 años y un tercio de los hogares estará formado por una sola persona. Por eso tienen tanto valor algunas iniciativas que se están poniendo en marcha en los últimos años. Por ejemplo, la Fundación Grandes Amigos tiene como objetivo crear lazos de amistad entre personas mayores que están solas y voluntarios que viven cerca de sus casas. O también la iniciativa de la residencia de Campolongo, en Pontevedra. A lo mejor te suena del año pasado, la iniciativa que puso en marcha su director, Juanjo López, cuando se dio cuenta de que de sus 100 residentes, apenas 5 o 6 recibían visitas. Así que pidió la pasada Navidad que se les escribiera una carta, quien quisiera, una llamada o incluso una visita, aunque no se conocieran de nada. Un año después, Juanjo nos cuenta que la situación en la residencia es totalmente distinta.
Pues gente voluntaria que viene a cantar, a hacer una obra de teatro, a hacer tai chi en este caso, a hacer punto con lana, y esto es fundamental. A mí siempre me dicen que es importante que los centros se abran al exterior, y yo digo que no, que lo que es importante es que el exterior se incorpore al interior. El impacto de ir a una residencia con el apoyo de la familia o sin el apoyo de la familia es el agua y el vino.
Bueno, pues iniciativas que pueden ayudar a paliar estos datos terribles que arrastramos. Según el Observatorio Estatal de la Soledad No Deseada, cerca del 14% de la población española asegura que se siente completamente sola. 6 de cada 10 personas mayores, fíjate este dato, 6 de cada 10 han experimentado sentimientos relacionados con la soledad en algún momento. Y esto es un problema, es verdad, pues tremendamente complejo. Hay razones económicas, familiares, educativas, de todo tipo. Pero en el fondo, quizás esta reflexión. A veces apartamos a nuestros mayores porque pensamos que ya no producen. Y esto, claro, es absolutamente indecente, pero también estúpido, porque son ellos los que dejaron las huellas que ahora pisamos. Porque, como dijo Newton, si hemos podido ver más allá es porque nos encaramamos a hombros de gigantes, aunque ahora esos gigantes necesiten que se les recuerde cuándo tomarse las pastillas. Están tomando más cosas, están pasando más cosas en este sábado que te va a contar ya, que te voy a contar ya con la ayuda de Alicia García.
Escuchas Mediodía COPE.
Rescate crítico, Alicia, de un cayuco en Canarias.
Sí, uno de los inmigrantes que viajaban ha fallecido. 4 estaban casi inconscientes y han tenido que ser trasladados en helicóptero y otros 11 han sido hospitalizados al encontrarse en mal estado de salud. La embarcación ha sido localizada cuando estaba varada a unas 80 millas al sur de Granadilla, en Tenerife.
Y Gaza sigue cercada y aislada.
Sin comunicaciones por internet ni por teléfono. El ejército israelí continúa en el interior tras la noche más intensa de bombardeos desde hace 3 semanas. Las familias de los rehenes piden una reunión al gobierno tras el aumento de esos ataques sobre la franja. Temen que se ponga en peligro su seguridad.
Y el presidente de la Conferencia Episcopal reafirma el compromiso de la Iglesia para trabajar en favor de la sanación de las víctimas de abusos.
El cardenal Juan José Omeya ha asegurado además que las cifras que algunos medios han extrapolado a raíz del informe del Defensor del Pueblo sobre los abusos en la Iglesia son mentira y que se publican con la intención de engañar. También ha subrayado que no se cansarán de pedir perdón a las víctimas.
Y faltan menos de 2 horas para que comience el clásico. Xavi Lasso, buenas tardes.
Buenas tardes. Barcelona-Real Madrid a las 4:15 en Montjuïc. En el Barça han entrado en la convocatoria Lewandowski, Rafinha y Koundé. Y no lo han hecho Pedri y De Jong. Y hay 11 en el Real Madrid. Juegan con una línea de 4 formada por Carvajal, Rüdiger, Alaba y Mendy. Por delante Tchouaméni, 2 mediocentros Valverde y Toni Kroos, Bellingham de enganche y arriba Rodrigo y Vinicius. Además tenemos partidos en juego. El Almería 0, Las Palmas 1 y en segunda división el Eldense 1, Amorebieta 0. Esta tarde 6:30 Mallorca Getafe y a las 9 Cádiz Sevilla y en segunda 6:30 Andorra Levante y Sporting Español y a las 9 Elche Tenerife. Esta mañana victoria de Jorge Martín en el sprint de MotoGP y mañana a las 9 la carrera. El madrileño solo a 18 puntos de Bañaya y esta noche clasificación de Fórmula 1 en el Gran Premio de México a las 11 y un poco antes a las 9 final del Mundial de Rugby Nueva Zelanda Sudáfrica.
Partido Socialista, le faltan menos de 1 mes para cerrar los acuerdos con todos los partidos de los que depende para lograr la investidura de Pedro Sánchez. La fecha límite es el 27 de noviembre. Si ese día no hay gobierno, habrá que volver a las urnas el 14 de enero, aunque después de lo que ha sucedido hoy, la verdad es que ese escenario es cada vez más improbable. Hoy el Partido Socialista ha reunido a su Comité Federal, que es el máximo órgano de gobierno del partido entre congresos. Justo antes de iniciarse esa reunión, hemos avanzado aquí en COPE el contenido de la pregunta que Sánchez formulará a las bases para recibir una especie de cheque en blanco de cara a las negociaciones con Junts y con el resto de partidos, ya que en esa pregunta además ni siquiera se cita la palabra amnistía. En la calle Ferraz ha estado toda la mañana Ricardo Rodríguez, el jefe de política de COPE. Hola Ricardo, buenas tardes.
¿Qué tal, Guillermo? Buenas tardes.
Bueno, pues Ricardo, por fin Pedro Sánchez ha defendido sin caretas la amnistía. ¿Qué es lo que ha dicho? Y sobre todo, Ricardo, ¿por qué ha escogido el presidente este momento?
Bueno, Pedro Sánchez, o al menos su partido, evidencia ya la cercanía de esos acuerdos. La investidura está al caer, según su entorno, con 2 opciones, o la semana del 6 de noviembre o la del día 13. Por ello, el líder del PSOE ha dado su salto sin vuelta atrás con la defensa de la amnistía.
Cataluña está lista para el reencuentro total en el nombre de España, en el interés de España, en defensa de la convivencia entre españoles. Defiendo hoy la amnistía en Cataluña por los hechos acaecidos en la década.
Ante el Comité Federal admitía el cambio de planes. La medida es una condición de los separatistas para apoyar su investidura. Tan sencillo como eso, necesita los votos y debe aceptar el olvido penal, tramitarlo ahora. Sánchez hace suyo un dicho español, hacer de la necesidad virtud.
No era nuestro plan para este momento. ¿Ha cambiado algo en la realidad que justifique un cambio por nuestra parte? La respuesta es sencilla, sí. Las elecciones del 23 de julio.
La suya es la única vía posible, por tanto, para evitar un gobierno PP-Vox. Con esa mochila solicita el apoyo de los militantes, que tienen una semana por delante hasta el próximo sábado para responder si apoyan el acuerdo para formar gobierno con Sumar y si respaldan el apoyo de otras formaciones políticas para alcanzar la mayoría necesaria.
Se había hablado mucho, Ricardo, de las críticas que iba a hacer en esa reunión García Page y solo García Page, pero ¿hasta dónde han llegado esos reproches?
Bueno, el Comité Federal ha aplaudido en pie la defensa de la amnistía de su líder, con la única excepción a ese cierre de filas de gran parte de la delegación de Castilla-La Mancha. Puerta cerrada, Emiliano García Page ha expresado a Sánchez el rechazo al borrado total del procés, que a sus ojos entra en contradicción con el propio proyecto socialista, además de la falta de garantías de que el independentismo renuncie a volver a la vía unilateral. En su análisis ha pedido a su partido que se lo haga mirar ante los resultados obtenidos en las municipales y autonómicas y en las generales, donde fueron incapaces de ser primera fuerza. El entorno del castellano manchego ha asumido gritar en el desierto. Nos quedamos solos, reconocen a COPE, pero con nuestra mayoría absoluta, porque nadie le ha secundado. Incluso Guillermo ha despertado críticas desde la propia cúpula federal. La coyuntura es la que es. O frenamos a las derechas o no. Ya está, resumía un miembro de la dirección. La treintena de intervenciones a puerta cerrada ha alabado sobre todo la claridad de su líder, incluso ha sido calificado de valiente. Así que, por si alguien lo dudaba, Pedro Sánchez controla el PSOE, tiene en sus manos a las bases, pero además a todos sus cuadros.
Desde luego, después de lo de hoy, no creo que haya nadie que tenga alguna duda sobre el poder que tiene Pedro Sánchez respecto a su partido. Ricardo Rodríguez, gracias, compañero. Un abrazo.
Un fuerte abrazo, Guillermo.
Bueno, pues mientras tanto, el Partido Popular ha puesto el grito en el cielo, como era de esperar. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamado este sábado a Sánchez que someta a la decisión de todos los españoles este plan de aprobar una amnistía a los dirigentes independentistas catalanes procesados por el 1 de octubre. Además, el coordinador general del PP, Elías Bendodo, acusaba a Sánchez de mentir.
Que está dispuesto a tragar y a ceder con la amnistía. Y textualmente ha dicho, en el nombre de España, es falso, no dice la verdad. No puede decir esto en el nombre de España. La inmensa mayoría de los españoles, muchos de ellos socialistas, están en contra de la amnistía. No es en el interés de España, en su interés personal.
El Partido Popular, por cierto, va a celebrar mañana domingo un acto contra la amnistía con Alberto Núñez Feijóo en la ciudad de Málaga. Estará acompañado por el presidente de la Junta de Andalucía y del PP andaluz, por Juanma Moreno. En lo que llevamos de año, más de 40.000 inmigrantes han llegado a las costas de nuestro país y la presión migratoria recae sobre todo en las Islas Canarias. Allí, este mes de octubre ya se ha convertido en histórico debido a las cifras de personas y cayucos que han llegado al archipiélago, y es que solo en octubre han alcanzado las costas de las islas prácticamente el mismo número de personas que llegaron entre enero y septiembre de este mismo año. El buen tiempo, la mar en calma y la inestabilidad política en sus países de origen son algunos de los factores que están detrás de estas llegadas. Y desgraciadamente, en el último rescate que ha tenido lugar, el viaje de estas personas hacia una nueva vida no ha salido bien. Al sur de Tenerife, Salvamento Marítimo ha rescatado esta madrugada a más de 200 inmigrantes de un cayuco. Una mujer ha fallecido, otras cuatro personas están en estado grave y han sido evacuadas en helicóptero y 11 más han tenido que ser hospitalizadas. Muchos otros presentaban diferentes estados de salud, pero en fin, te puedes imaginar el estado en el que estaban. Y claro, en este contexto nos preguntamos qué pasa una vez que estas personas pisan tierra en nuestro país, porque ya sabes que el gobierno ha comenzado a repartirlos por diferentes lugares de la península, aunque sin dar cifras exactas. Primero, en cuanto llegan al país, la policía los custodia y trata de identificarlos. Para ello disponen de 72 horas como máximo. Una vez termina ese plazo, al haber cometido cada inmigrante un delito, tienen que pasar a disposición judicial, y será el juez quien decida si se expulsa o no a esa persona del país, como nos cuenta Eduardo Sánchez, abogado experto en extranjería e inmigración ilegal.
Y tienen que intentar acreditar, evidentemente, tanto el abogado como ellos, pues que tienen las condiciones para no ser expulsados del territorio nacional, que en este caso es el arraigo familiar, el arraigo laboral, es decir, que vengan con condiciones económicas, con un contrato de trabajo y demás, o ya en el último caso, situación de vulneración, en este caso de derechos humanos, y asilo por motivos de derechos humanos, en este caso por ser perseguido en su país, etcétera, etcétera.
Este abogado nos ha contado que son cientos los casos que ha llevado de este estilo, y que es consciente de que para que todo este proceso salga adelante se necesitan de unos medios de los que ahora escasean.
Bueno, y la mayoría de las ocasiones pues son los juzgados, son edificios bastante pequeñitos y una patera muy grande, como nos ha dado en alguna ocasión, pues los tienes hacinados en los calabozos del propio juzgado, a la espera de que pasen a declarar ante el juez, que normalmente lo que suele hacer es bajar el juez, incluso los calabozos, y tomarle declaración. Por resumir el procedimiento, pues suele incluso asistir a todo a la vez para ahorrar tiempo y medios y material, ¿no?
En el caso de que se autorice su permanencia en el país, los migrantes ingresarán en los llamados CIES, los Centros de Internamiento para Extranjeros. Allí podrán estar como máximo 60 días y sin que se pueda acordar un nuevo internamiento. Allí se les da asistencia básica, pero la verdad, poco más. Y en el caso de los menores, si vienen acompañados de sus familias, no se les puede separar de ellos. En el caso de que vengan solos, en vez de ir a un CIE, van a los centros de primera acogida de menores y están allí hasta que cumplen la mayoría de edad. Bueno, pues estos migrantes están siendo trasladados estos días a diferentes lugares de nuestro país. 1.000 a Andalucía, 900 a Extremadura, unos 400 a Aragón, otros 400 a Asturias, también a Castilla y León. Le hemos preguntado al jefe de Interior de COPE, a Juan Baño, ¿cómo se están produciendo estos traslados?
Bueno, esos traslados se están produciendo de manera permanente y con una frecuencia diaria, prácticamente, según nos cuentan las propias ONGs. Hay 19 organizaciones que están encargadas de dar cobertura y apoyo a esos inmigrantes a través de la encomienda que le hace el propio Ministerio de Migraciones, que es el que está un poco al frente de ese operativo, y es que cada día vienen los aviones, llegan a la península, en Canarias, ya en los alojamientos que hay dispuestos en Canarias, allí hay un máximo de 6.000 plazas. Estamos hablando de ya pues por encima de los 10.000, 12.000, 13.000 inmigrantes en Canarias, por lo tanto todo el sobrante está llegando a la península.
Y claro, lo que teme el gobierno, también nos lo contaba Juan Baño, es que se produzca el llamado efecto.
El ministro de Migraciones esta misma semana al final han dado el paso de dar cifras, porque había resistencia a dar ese número. A nosotros, fuentes ministeriales, nos apuntaban al posible efecto llamada que podría tener, dar la impresión de que tú llegas a Canarias, coges un avión, te traen a la península y estás en territorio europeo, ¿no?
Hay un problema de saturación, es cierto. Como te contamos en COPE, la crisis migratoria en Canarias se acerca peligrosamente a la de los cayucos del año 2006, y esta situación ya no solo se siente en las islas, sino también en el conjunto de nuestro país.
Guillermo Vila.
Mediodía COPE.
Estar informado.
La triste historia de África es que siempre que se encuentra algo de valor, sus habitantes sufren y mueren en la miseria.
¿Qué me queda?
Jennifer Connelly.
Y me metería en muchos líos si llegase a hablar de diamantes de sangre.
Leonardo DiCaprio.
Ese diamante es mi salvoconducto para salir de este maldito continente.
Diamante de sangre. El domingo a las 12 menos cuarto de la noche. Estreno en 13.
Me encantan tus zapatillas.
¿Verdad? Pues a mí me encantan el doble.
¿El doble?
Claro, porque hasta el 10 de enero, si compras en las mejores marcas a través de Wilet, la app de Repsol, ahorras hasta un 40% del importe en saldo Wilet. Multiplica por 2 tu ahorro.
Por 2, esto hay que aprovecharlo.
Más información en Repsol.es.
Guillermo Vila.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Mañana domingo el Papa Francisco va a clausurar la primera asamblea del Sínodo de los Obispos, que tendrá una segunda edición en octubre de 2024. El objetivo de las reuniones que se han mantenido estas semanas en Roma es trabajar para que todos los miembros de la Iglesia caminen juntos. Se trata de poner en comunión al Papa, a los obispos, los sacerdotes, los religiosos y también a los laicos. Estos días hemos conocido la carta que los participantes en este sínodo tan importante para la vida de la Iglesia han hecho pública con motivo del fin de los trabajos. A esa carta y al sínodo se ha referido en COPE Cristina Hinojés, esta teóloga laica designada por el Papa Francisco con voto en este sínodo, valora la experiencia como muy positiva.
Y la verdad es que la experiencia está siendo muy positiva, con sus diferencias, porque tiene que haberlas, porque si no esto sería muy aburrido, si todo fuera una balsa de aceite, pero son diferencias en las que, bueno, pues se alcanzan consensos, y luego estamos viendo, por ejemplo, pues que no va a pasar nada porque las iglesias de determinados países puedan dar 3 pasos en un año y otras iglesias de 1.
Cristina Hinojés ha dicho que los conflictos de Tierra Santa y de Ucrania han estado muy presentes. Enseguida vamos a contarte también la última hora sobre estas dos guerras. Todos se han sentido apenados, los participantes en el sínodo, por no haber conseguido aún la paz, pero también ha sido una constante eso de que la esperanza es lo último que se pierde.
Es algo que el mundo hoy es muy global, quiero decir, no hay distancias realmente, ¿no? Y de alguna manera pues nos hemos sentido todos afectados, frustrados por no conseguir nunca encontrar ese camino de paz, pero también esperanzados en que por eso no se puede tirar la toalla, vamos a decir así.
Bueno, pues precisamente para explicar al detalle la importancia de este sínodo, qué significa, qué representa, llega ya la firma de cada semana en Mediodía COPE de Mario Alcudia. Hola Mario, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Guillermo? Buenas tardes. Este sábado, con la votación y la publicación del resumen de las principales preocupaciones abordadas desde el pasado 4 de octubre, concluyen de forma oficial los trabajos de la primera sesión de la Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos. Durante estos 24 días hemos podido ser testigos de ese precioso mosaico que es la Iglesia, un ejercicio de la diversidad del pueblo de Dios. Desde luego podemos afirmar que ha sido una hermosa y rica experiencia vivida en profundidad. La comunión sostenida por la oración. Un bonito ejercicio, digo, de comunión en el que hemos visto sentados en la misma mesa obispos, laicos y miembros de la vida religiosa juntos, en la complementariedad de sus vocaciones, carismas y ministerios, han escuchado intensamente la palabra de Dios y la experiencia de los demás, compartiendo con humildad y sinceridad las riquezas y debilidades, las convergencias y diferencias personales y comunitarias, en contextos algunos complicados, incluso países en guerra con profundas heridas, tratando así de discernir lo que el Espíritu Santo quiere decir a la Iglesia hoy. Día tras día se ha constatado la urgente llamada a la conversión pastoral y misionera, porque la vocación de la Iglesia es anunciar el Evangelio, no concentrándose en sí misma, sino poniéndose al servicio del amor infinito con el que Dios ama al mundo. La síntesis de la primera sesión viene a aclarar los puntos de convergencia, pero también evidencia las cuestiones abiertas y cómo continuar a partir de ahora el trabajo. Ya esta semana, en la Carta al Pueblo de Dios, aprobada por la Asamblea Sinodal, se nos recordaba la importancia a partir de ahora de seguir escuchando, de forma muy particular a aquellos que no tienen derecho a la palabra en la sociedad, a las víctimas de la exclusión por diversos motivos, a los laicos, a las familias, a los sacerdotes y a la vida consagrada. Nos quedan 12 meses por delante hasta el inicio de la segunda sesión de esta Asamblea Sinodal, que deben permitirnos para participar concretamente en el dinamismo de la comunión misionera. Como se recuerda en ese texto, el mundo en el que vivimos y que estamos llamados a amar y servir también en sus contradicciones, exige de la Iglesia el fortalecimiento de las sinergias en todos los ámbitos de su misión. Así como decía el cardenal Aguiar, podemos ahora en práctica lo que en estos días en Roma se ha definido, conversado y vivido, podemos afirmar que hay un fructífero camino por delante. Se trata de aplicar esta primera parte de esta experiencia, de seguir dando pasos en cada iglesia particular, porque solo así, caminando juntos, podremos cosechar un aumento de la fe, de la esperanza y la caridad. Hasta el próximo día.
Gracias, Mario. Hasta la próxima semana. Y ahora nos vamos a la Tierra Santa. Mira, así como vas a escuchar, se despertaba hoy la Franja de Gaza. 21 días han pasado desde que el grupo terrorista Hamas atacase a Israel por tierra y aire. Desde ese momento, las fuerzas militares y de inteligencia del país hebreo han estado atacando a la franja.
Ya
Ya en la jornada de ayer, el ejército de Israel había advertido de que se iban a recrudecer los bombardeos y así ha sido. Así ha sido. Bombardeos que esta noche se han hecho notar en la zona norte de la franja. Han sido atacados 150 objetivos subterráneos. De momento se desconoce la lista de fallecidos. La población y los servicios de rescate en la zona continúan sacando personas vivas bajo los escombros. Este es el momento en el que se producían esas labores de búsqueda de personas, de seres humanos escondidos debajo de las piedras. El portavoz del ejército de Israel ha asegurado que con este ataque han matado a dos líderes de la organización terrorista, responsables del comando aéreo y marítimo del grupo. Uno de ellos, por cierto, el líder del comando aéreo, fue clave en el ataque del pasado 7 de octubre. También ha comentado que siguen atacando posiciones de Hamas mediante mar y aire y asegura que ya tiene a soldados dentro del territorio gazatí. La ayuda humanitaria dice que va a seguir llegando, pero que solo por las zonas del sur de la Gaza, de la franja de Gaza. Hoy ha pasado un nuevo convoy por esa zona con 6 camiones llenos de material médico. Israel bombardea a diario la franja, según el Ministerio de Salud de Gaza, que está dirigido, eso sí, recuerda, por los terroristas de Hamas. La cifra de fallecidos ha llegado, dicen, a más de 7.300 personas. Desde el lado israelí se estiman en más de 1.400 las bajas y casi 200 secuestrados, de los que nada se sabe todavía después de ese ataque del 7 de octubre. Y con la guerra en la Franja de Gaza, no podemos perder de vista lo que todavía sigue ocurriendo en Ucrania. Se cumplen 20 meses ya de la invasión rusa. En la mañana del fin de semana, hoy Antonio Raiz ha estado hablando con Ricardo Marquina, el corresponsal de COPE en Ucrania. Ha comentado la manera en la que Rusia está utilizando precisamente el conflicto de Gaza en su favor.
Rusia se mueve muy bien en este tipo de situaciones y quiere colocarse en este lado del espectro geopolítico, pues los países árabes, el pueblo palestino, China y demás.
El gobierno de Zelensky también está reforzando su estrategia utilizando el conflicto de Gaza con más apariciones en público y más encuentros con líderes occidentales. Pero Ricardo Marquina nos daba también la clave del posible cambio en los apoyos para el ejército ucraniano.
Pero el gran miedo de Zelensky y la gran esperanza de Putin no es esta guerra, sino un posible cambio de poder en Washington, que Trump vuelva al poder, y ahí sí que podríamos ver un cambio radical en la postura de Washington.
El Ministerio de Exteriores de Rusia ha acusado precisamente hoy a Ucrania de dañar en un ataque con drones los muros de una planta de desechos radiactivos en la central nuclear de Kursk, que está a unos 60 kilómetros de la frontera ucraniana. Pero lo cierto es que en los últimos meses el conflicto se ha ido estancando. Las acometidas del ejército del Kremlin han conseguido arrebatar territorios en la zona norte del país. Gracias a la fuerte resistencia de las tropas ucranianas, han conseguido frenar los avances e incluso recuperar algunas zonas del sur. Para llegar a las 3 de la tarde, hora menos en Canarias. Hoy en día es muy difícil, ¿verdad?, no depender de un dispositivo electrónico, de internet, de un móvil. Es bastante probable incluso que me estés escuchando a través de tu teléfono. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, el 99,2% de las personas entre 16 y 74 años ha usado el teléfono alguna vez. Un porcentaje ya muy alto, ¿verdad? Y esta tecnología, claro, pues tiene cosas muy buenas y algunos riesgos que conviene tener en cuenta. De ello se suele señalar a las redes sociales. Todas estas redes, las que conoces, Facebook, Instagram, TikTok, tienen una peligrosa característica en común, que es esto que se llama el scroll infinito. ¿En qué consiste? Bueno, pues cuando coges el móvil y empiezas a bajar con la pantallita y van pasando los minutos y no te das cuenta y estás permanentemente pasando con la pantalla sin darte cuenta de lo que está ocurriendo. Es un gran riesgo, la verdad, como nos explica ese experto con el que hemos hablado en las últimas horas.
3 ideas de comida.
¿Quién tenía mejor equipo?
Bueno, pues estas son las cosas que uno se encuentra cuando hace ese scroll infinito, cuando uno va bajando y se encuentra con vídeos de cosas que no quiere ver o que no tenía pensado consultar. Bueno, son algunos de los riesgos que tiene el uso de las redes sociales y el uso de todas estas redes. Por eso los psicólogos confían en que los padres tengan prudencia a la hora de darle ese teléfono a los chavales, por ejemplo, no permitiéndoles que puedan hacerlo antes de que tengan los 14 años. Bueno, el propio propio creador del fenómeno, Arthur Raskin, definió esto del scroll infinito como una cocaína conductual. Y este tema ha llegado a Bruselas, aunque solo se ha aprobado un informe en el que se advierte de lo adictivo de las redes. La doctora Rosa Molina es psiquiatra especializada en adicciones y ha explicado en COPE qué síntomas son los que deben hacernos activar la alerta de adicción.
Pasas mucho tiempo en esta aplicación. Cuando no estás conectado, sientes inquietud, nerviosismo, malestar por conectarte, por volver a entrar. Tienes esa necesidad compulsiva de desbloquear el móvil y volver a entrar a la aplicación, aunque te has puesto hasta límites de tiempo, pero tiendes a desbloquearlo, ¿no? Porque si no, te sientes mal.
Y entre las aportaciones, bueno, pues la inteligencia artificial, que es verdad que crea miedo y también esperanza, desde diseñar dibujos animados a ayudar a robots a salvar vidas en operaciones muy delicadas, o sin ir más lejos, el famoso chat GPT, que te responde a cualquier pregunta que le digas. Para obtener la información, la plataforma tiene la opción de preguntarte a través de WhatsApp, por ejemplo, de forma similar al chat GPT, aunque también están expandiéndose a otras plataformas de comunicación. Rodrigo Faveiro es el CEO de Entril.
Entonces, bien, la empresa puede interactuar directamente con toda esta información. El tema del chat GPT y la inteligencia artificial no es tanto la información que hay detrás muchas veces, sino también saber cómo preguntarle, ¿no? Entonces sí que hay una labor formativa con las empresas, a los equipos de exportación, de cómo realizar las preguntas concretas para obtener la información que queremos.
Bueno, de forma similar al chat GPT funciona este proyecto del que te estoy hablando. Proyecto español, la startup Entry, con una aplicación como el WhatsApp, que se basa en preguntarle qué es lo que necesito saber para mejorar mi negocio. Y un recordatorio antes de terminar, no te olvides, esta noche vas a descansar una hora más porque a las 3 volverán a ser las 2. Y a no ser que tengas algún reloj de pared en casa o uno de muñeca que no sea digital, no te preocupes, no tendrás que cambiar la hora, básicamente porque en los smartphones o en los relojes estos inteligentes ya se cambia sola. Así que recuerda, a las 3 de la madrugada serán otra vez las 2 de la madrugada. Ahora llegamos a las 3, pero de la tarde, 2 en Canarias, hora de tiempo de juego aquí en COPE.